Esta mañana yo quisiera que usted escuchara, para aquellos que le digo, están tomando con tanta ligereza su cristianismo. Antes de que algo pase, y antes de que usted se me levante de su silla y se me salga y se me vaya, déjeme darle un pequeño consejo de los grandes. Hermanos, este mundo se está desplomando. Este mundo está cada día peor. No achaquemos nosotros. El problema del mundo no es el calentamiento global. El problema del mundo no es la recesión y la depresión ni la crisis mundial económica. No, no, no. El problema del mundo es el colapso desmedido, el destronamiento estrepitoso y vertiginoso de la moral del hombre. Y estamos ahí. Y estamos nosotros en medio de toda esta situación. Ya los niveles de moral y de principios están ya por los suelos. Esto ya es, hay una capa encima de todo aquello que algún día aprendimos. Apartarnos de las cosas de Dios, apartarnos de las cosas del Señor, tomar con ligereza las cosas de la iglesia. This is not the best time to do it. Este no es el mejor momento para apartarnos de Dios. Este no es el mejor momento para ocupar su vida y la vida de su familia y ponerla en una mesa de tubos de ensayo, de química y de física, para querer hacer un experimento y querer pretender que podemos vivir sin Dios. Este no es el mejor momento. The time is critical. El tiempo que estamos viviendo es crítico. Y ahora más que nunca es cuando tenemos que agarrarnos de la mano. Hoy estamos más cerca que nunca del pronto, del retorno glorioso, del inminente retorno de Cristo por nosotros. Somos los únicos que detenemos la furia de Dios en esta tierra. Si Dios no ha destruido al mundo, es por nosotros. Si Dios no ha dejado caer toda su ira sobre este mundo, es porque aquí estamos nosotros. Y porque tenemos un trabajo que hacer. Y porque todavía hay mucha gente que tenemos que rescatar. Yo entro a los restaurantes llenos. El que usted quiera. 12:30, 1:00 p.m. El restaurante que usted vaya, lleno. Pregunta, ¿cuántos de los que están ahí se quedarían si Cristo viniera en el momento que usted entra? La única que se va es usted, pues. El plato, ¡pum!, las enchiladas se caen con toda la mesera que era cristiana. Y ahí se quedaron todos. Problema tremendo que estamos viviendo. Ya no hay solución, ya los países, los gobiernos están totalmente así, impotentes ante la situación. Por eso yo quiero compartir un mensaje con usted. Y si no es suficiente mi palabra, si no tiene credibilidad, si usted no lo toma en consideración, déjeme compartirle a usted, no un consejo de Mark Twain, no una palabra de Bernard Shaw, ni tampoco una frase célebre de Pablo Neruda o de Gabriela Mistral. No, 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 no. Déjeme darle a usted consejo pequeño de aquellos grandes de la Biblia, de aquellos hombres que vivieron muy cerca de Dios. Observe su Biblia, por favor, conmigo, en Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 y 18. Vamos a ver el consejo de este hombre, el famoso gran estadista, el gran líder, el gran caudillo de Dios, Moisés. Moisés estaba entrando en la última etapa de su vida. Y en el capítulo 30, versículos 17 y 18. Quiero que usted se ubique en el tiempo y en el espacio y se dé cuenta que el consejo que Moisés está dando al pueblo no es un consejo para provecho personal de Moisés, sino este consejo es para provecho nacional, para que toda la nación de Israel pudiera disfrutarla. Y observe lo que dice Deuteronomio 30, 17 y 18. Mas si tu corazón se apartare, si fueres tú la persona que tomare la decisión y la absurda y la boba decisión de apartarte de las cosas de Dios. Estoy parafraseando y metiendo de más letras hoy. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres. Y otra cosa, y si fueres tan voluble, y si fueres tan suavecito, y si fueres tan frágil, para dejarte persuadir y para dejarte convencer y extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Los días de Moisés estaban contados. Ya Dios le había puesto un ultimátum y le había leído la cartilla a Moisés. Y le había dicho: Moisés, te vas a morir. No vas a entrar a la tierra prometida. Se lo llevó a Pieirot, a Migdola, Bansebón, y se lo llevó al monte, arribita del monte Nebo, Pisga. Y se lo llevó ahí, y le dijo: toda esa tierra, ahí vas a entrar, fíjate. Ahora no vas a entrar. Te voy a matar, y te vas a quedar aquí. Ahora tu trabajo es de venir y convencer y persuadir a que todo este pueblo que tú has venido guiando por 40 años en el desierto, entren. Cuando Moisés viene y convoca a todo el pueblo, cuando Moisés viene y aglomera a todos los líderes y a todos los ancianos de Israel, él les está diciendo: señores, lo que yo voy a hablar a continuación no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo a continuación voy a proyectar, lo que yo a continuación voy a disertar, esto no es de beneficio personal, esto es para ustedes. Pero si ustedes, su corazón no oye y se apartan, y si ustedes se dejan apartar, yo os protesto hoy. Así como los políticos, o aquí en los Estados Unidos, con su mano sobre la Biblia y juramentan, o los políticos en México, donde hacen esa solemne proclamación: yo protesto hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así tan solemnemente. Yo los protesto, dice, que ustedes van a morir. Porque yo le di la espalda a Dios. Porque yo soy testigo de esto, de haber cometido un solo error en toda mi vida. Y ese error, yo no me lo paso para alto. Yo tenía que haberle hablado a la piedra y no le hablé, le pegué, y Dios me ha castigado, no dejándome entrar. Al fin y al cabo, señores, yo ya me voy a morir. Puede ser que sea hoy, puede ser que sea la próxima semana. Pero este es mi consejo para ustedes: no se aparten. No se aparten. El pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y les dice: ustedes están a punto de entrar en la tierra prometida, pero también están a punto, están en el vértice. Están a punto de echar a perder todo lo que Dios tiene preparado para ustedes. Yo conozco bien el desierto. Yo viví 40 años en el desierto. Y otros 40 años guiándolos a ustedes. Señores, yo tengo 80 años. Yo sé cuándo es calor, yo sé cuándo es frío, yo sé por dónde están las fieras, dónde están las serpientes, dónde está la entrada, dónde está la salida. Yo conozco el desierto. Con la primera de cambio que ustedes me hicieron a mí, con el primer desencanto, con la primera falta de respeto, con la primera confrontación que ustedes me hicieron, fue suficiente para haberlos dejado tirados en el desierto a ustedes y yo regresarme a Egipto. Yo no necesitaba de ustedes, ustedes necesitaban de mí. Y me quedé yo junto a ustedes porque Dios me llamó para hacerlo. No echen a perder esto, no destruyan. Será un verdadero fracaso que después de haber peregrinado 40 años en el desierto, haber sufrido todo lo que hemos sufrido todos, la mortandad que hemos vivido, ustedes echen a perder lo que Dios tiene preparado. ¿Y saben? Dicho y hecho. No oyeron. Le dieron la espalda a Dios y Dios los mató a todos, exceptuando a dos, Josué y Caleb, y a la nueva generación que se había levantado en esos 40 años en el desierto. Todos murieron, todos. Pequeño consejo de los grandes. Este no es tiempo para apartarnos. Este no es tiempo para entrar en letargo. Este no es tiempo para buscar alternativas. Mis amados hermanos, we have no choice but God. Es todo. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra salida. Somos el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra. Somos la gente que tenemos sentido, que tenemos ubicación, que tenemos objetivos, que tenemos metas trazadas, que somos personas que estamos viviendo una vida con propósito, con sentido en esta tierra. Estos no son tiempos. Ay, hoy no voy. Ay, mañana tampoco. Voy a ver si... No son tiempos para esto. Segundo consejo. Segundo consejo de Josué. Hace 1420 años, lo dijo Moisés, pero hace 3380 años, Josué le da un consejo similar al pueblo. Y venga conmigo, por favor, en Josué capítulo 23, versículo 12 y al 3. Pasaron 40 años, se levantó una nueva generación. Se murieron todos aquellos en el desierto, quedaron postrados. Viene Josué y pasa esa transición linda, asume la responsabilidad. Él no se autodestapó, Moisés no lo recomendó, ninguno de los líderes lo promocionó, sino que fue Dios el que lo escogió. Él fue el iluminado, él fue el escogido. Y por haber estado tanto tiempo, y hablando de perfil, el perfil lo llenaba Josué. Porque dice que nunca se apartaba del templo. Nunca. Ahí estaba. ¿Dónde estaba Moisés? Ahí estaba Josué. Se dice Dios, pues no tengo otro. Que llene los zapatos como los llena Josué. Y vino Josué, y Josué pasa el día lindísimo de transición, se murió Moisés. Se levanta él, Dios le da un mensaje, le da, lo anima, le dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego al tercer capítulo habla con todo el pueblo, dice, señores, la forma que tenemos que enfrentar toda esta responsabilidad y la magnitud del compromiso que tenemos es sacrificándonos hoy, santificándonos, porque mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Y pasaron, y llegaron, y atravesaron el río Jordán, y vencieron a Jai, y llegaron a Gilgal, y vieron cómo Dios, de una forma milagrosa, derribó los muros de Jericó en el capítulo 7, y entre el capítulo 8 hasta el capítulo 11 de Josué, dice que llegaron a vencer a un total de 31 reyes. Y llegó en el capítulo 13 y dice, y siendo pues Josué ya de edad avanzada, vino Dios y le dijo, tú eres ya viejo, pero queda todavía mucha tierra por poseer. Y repartió las heredades a todas las tribus, a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Todo lindo. Ya estaba llegando Josué en el ocaso de su vida. Y hace lo mismo que hizo Moisés. Pero mire cómo son las cosas. Gente nueva, pero con la misma actitud. Por eso le digo, mis amados hermanos, esto ya no tiene solución. El problema del mundo no es el calentamiento global. El problema del mundo no es la economía ni la inseguridad. Es el desplome de la moralidad. Hoy nos preocupamos más por los perros, nos preocupamos más por las mascotas, nos preocupamos más por la tala de árboles. ¡Ay! Porque los depredadores de los bosques. Ese no es el problema del mundo, ese no es el problema del hombre, es el colapso de la moral. Y se levantó una nueva generación y ahora están con la misma actitud. Y los convoca Josué y les dice en el versículo 12, capítulo 23, 12 y 13. Observa lo que dice. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que, miren lo que va a pasar, serán por lazo, tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos. ¿Hasta cuándo? Hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El discurso de Josué, el mismo, con la misma tónica, la misma temática. Y dice Josué, yo tengo a una audiencia distinta. Pues yo estaba presente cuando Moisés le predicó a la gente antes de que pasáramos nosotros a la tierra prometida. Sí, yo era parte de la congregación. Y los únicos que nos libramos fue mi primo, mi compañero Caledío. Y ahora yo veo aquí a los hijos de aquellos que se murieron en el desierto y tienen la misma actitud. Entonces les dice, miren, yo ya me voy a morir. El mismo sermón que le predicó Moisés a sus papás, se lo voy a predicar yo ahorita. Si ustedes se van al mundo, si ustedes se casan con inconversas, y usted, ¿sabe qué va a pasar? Dios ya no va a defender más a su pueblo. Vamos a quedar enlazados. Vamos a tropezar donde quiera que nosotros vayamos. ¿Sabe usted qué es tan feo ese juego de meterse en esos carritos que usted va a la feria? Se llaman los carritos chocones. Y ese carrito tiene un palo o una cosa de metal que pega hasta el techo en la malla. Y usted nada más le apacha o le aplana el acelerador y empieza a activarse por electricidad, todo eso. Y ¡pum! Y le pegan por delante y le pegan por detrás. Y le pegan por al lado y le pegan por allá. Cuando siente ¡pum! Se le salió la placa, se le cayó la peluca y le apate palo por otro lado. Total, horrible ese juego. Yo no, esa es la vida. Y dice Dios, eso es exactamente lo que te estoy diciendo que te va a pasar. Vas a chocar por todas partes. Las cosas no te van a salir bien. Y Dios va a utilizar todo esto. Seremos azotados. Y vivir fuera de la voluntad de Dios es como ser acosados por espinas en nuestros costados y en nuestros ojos hasta el día que nosotros muramos. Así que this is a terrible waste. Yo creo que esto es un verdadero desperdicio. Yo creo que Dios tiene... Mire, Dios tiene servida la mesa. Dios tiene preparado el banquete para sus hijos. Cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto significa que Dios ya tiene preparada la mesa. Yo por eso no voy a los convivios. En las casas de los hermanos. Es que hay piñata. Es que va a ser el cumpleaños. ¿Dónde? Es que le van a dar pozole. Que van a dar menudo. Que van a dar esto. Y llego yo. Se termina el cumpleaños. ¿Y dónde está la hermana? No, es que andan en el HIV trayendo todavía el cilantro. Dios mío. Mire, deme aunque sea complex, pero ya, por favor. Oye, no están preparados. No están preparados. Y cuando Dios dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, es porque Él ya tiene preparada la mesa para que solamente nos sentemos y degustemos. Pero no quisieron. Segundo consejo. Si a usted no le cae bien Moisés, si usted considera que Josué... Bueno, hay un hombre que dice la historia secular. Lo llaman como el más sabio. Y aún la historia cristiana lo tiene colocado como uno de los grandes de la historia, como uno de los íconos, el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio de toda la historia. Su nombre es Salomón. Por eso es que hay algunas personas que, mire, le digo esto, estos consejos no se los da la señorita Laura hoy, ni Cristina, ni el... viejo este bayunco psíquico de McAllen. Este consejo no se lo da, no, ni caso cerrado la doctora Polo, ¿verdad? Que hay una nueva serie. No. Este es un consejo del hombre más sabio. Si lo que el pastor le ha dicho no tiene sentido, si lo que el pastor ha comunicado a usted ni le va ni le viene, si lo que acaba el pastor acaba de mencionar a usted no le cae el 20, escuche el consejo del hombre más sabio. No por eso es que las profesiones hoy de la consejera profesional, de la asesora, de la trabajadora social, son trabajos muy bien pagados. Todo el mundo anda buscando un consejo. Bueno, te voy a dar un consejo que lo dio este hombre hace 2960 años. Venga conmigo en el libro de Proverbios. Ahí estamos nosotros, después de la Salmos, Proverbios 27:8. Proverbios 27:8. Y este es uno de los pasajes, quizá de los más expresivos y de los que yo quiero utilizar para que usted, mire, para que usted me ayude a alegorizar, para que usted le dé rienda suelta a su imaginación, para que podamos ver esta metáfora. Y te voy a decir, este proverbio es tan lindo, tan claro, tan expresivo. Vea lo que dice Proverbios 27, versículo 8. Qué tremendo lo que dice. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Vamos a agarrar, no importa cuál ave sea, con alcohol, no sé qué ave. Son bien previsoras. Las aves están a punto de poner sus huevos. Y agarran una unidad de ramas o una fusión de ramas y buscan un ángulo y se van con su vuelo tan trazado que tienen y agarran una pequeña pajita. ¿Cuánto le tomará al ave hacer un nido y luego entretejerlo? Piensa, Pete. Think about it. Piensa. Se va el ave, ella no puede traer un montón de cascajo, ramita tras ramita, y va armando el nido. Y una vez que ya tiene el nido, que es sinónimo o símbolo de refugio y de protección, pone una cosa pachoncita, de más sacatito, y clac, clac, y no llora como esta gallina, cuac, 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 esas no hacen ningún ruido. Y pone sus dos huevitos, sus tres, sus cuatro, sus cinco. Y va y vuela y trae sus gusanitos y trae su comidita para ella, incuba a sus huevos, se abren y empiezan las aves de dicha, los pichoncitos de dichas aves a crecer y les enseña a volar. Oigan esto, moraleja. El ave que se va de su nido, dice el versículo, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Qué pinta irse de tu nido? Uno, salir del nido volando es quedar expuesto al vacío y que no tengas la habilidad de volar. Primera vez que sales del nido. Tus alas no están bien formadas todavía. Tus alas no tienen la capacidad para sostener el peso de tu cuerpo. Entonces, sales a volar y con el riesgo de que por alto que hayas emprendido el vuelo, te lastimes. Ponle que volaste y que surcaste los vientos y que fuiste tan y you were a Dodger, you were a Maverick. ¿Sabe qué representa irte del nido? Que quedes expuesto a las fieras del campo, a otras aves que comen aves, que picotean aves. ¿Sabes que estás expuesto a una serpiente que tiene una agilidad tremenda? Te paras en una rama, te paras en algún lugar para tomar un poquito de agua o para agarrar un gusanito y hay una serpiente que está listo solamente para agarrarte. O por último, si no fuera de tu mismo hábitat, estás en la mira de un cazador. Está con su rifle apuntando a la primera vez que aparezca. Ese es mi consejo. Con todo cariño, no se mueva. No se parte. Agárrese más fuerte que nunca de las manos de Dios. Haga caso a lo que dijo Moisés. Pequeño consejo de él. Haga caso a lo que dijo Josué. Y hágale caso al hombre más sabio del mundo. ¿Lo acepta? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, de la cual tú sabes que cada vez que me paro detrás de una tribuna, de un podium, de un púlpito, en un altar, en una iglesia, en donde sea, siempre hablo maravillas de esta iglesia. Pienso en aquellos que están en un hilo. Pienso en aquellos que están claudicando. Pienso en aquellos que han tomado con mucha ligereza su cristianismo. Pienso en aquellos que no les importa. Lo único que queda es
que nos pasen con el precio que la vida nos imponga, la factura por nuestros desaciertos.
Ninguno de los que están acá sentados y ninguno de los que están escuchando por la radio merecen llorar, y no les luce llorar. Yo creo que estás a tiempo, hablándonos a nosotros, para que tomemos medidas cruciales, y prometemos no apartarnos y hacer como Jacob le dijo al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted que ha venido, como también a nosotros, Dios nos ama. Y Él tiene un plan lindo y maravilloso para cada uno de nosotros. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo adentro de su mente esta oración, sin que nadie le escuche. Adentro de su corazón. Es una oración muy privada, muy sincera, muy íntima entre usted y Dios. Y dígale así, de esta forma: Padre que estás en el cielo, yo en este día vengo a tomar la decisión más importante de mi vida. Vengo a aceptarte y a recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo sigue orando esta oración. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha hecho esta oración con todo su corazón, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, ahí donde está, levante su mano. Alguien esta mañana, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga, gloria al Señor por Dios. Alguien más en esta mañana, ¿y dónde está? No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Esto es mucho mejor que cambiar de iglesia. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien más en esta mañana, alguien más. Padre, muchas gracias, porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Seguimos, Señor, viendo resultados y viendo cómo las almas llegan a tus pies. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.